Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 9 minutos, 1 hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Elías Israel, Dani Senabre, Luis García y Arauz, que está leyendo los mensajes de todos los oyentes. Gracias una noche más por escuchar la radio. Les decíamos que venían curvas porque vamos a hablar en los próximos minutos de esta tendencia que se está generando de las informaciones derivadas de audios que son sustraídos de alguna u otra manera a los protagonistas que sin su consentimiento ven cómo se publican declaraciones que desde luego les comprometen y mucho. Y claro, cuando uno no sabe que le están grabando y cuando uno está en ese ámbito distendido, generalmente es cuando más verdades dice, más que en cualquier tipo de entrevista. Otra cosa está en hasta dónde nos va a llevar este asunto. Digo, el tema de las grabaciones. Me gustaría preguntar a los comentaristas del partidazo si en las últimas semanas, a raíz de todo lo que ha salido, primero fue Florentino, luego Rubiales, Piqué, etcétera, etcétera, ahora el presidente del Valencia, si tienen más cuidado con el móvil. ¿Tenéis más cuidado con el móvil? ¿Mandáis menos audios? ¿Sois más cuidadosos a la hora de decir según qué cosas en según qué ámbitos? Elías.
Nah, no, sinceramente no. Tampoco me considero a nadie especialmente relevante como para qué tal, pero tampoco tengo nada que esconder.
Yo tampoco. Y lo mismo, no tengo nada que esconder.
Yo sí tengo que esconder, pero no tengo cuidado.
O sea, que va a salir algo.
O sea, esa es la única realidad y el que diga lo contrario
miente, ¿no?
Vamos, o sea, como nos cojan el teléfono estamos hundidos. Sí,
hombre, no creo que sea relevante lo que tengamos en
nuestro. Bueno,
pero te puede poner en una situación comprometida ante tu trabajo, ante algún protagonista. Yo, Mónica, eso de que no tienes nada que esconder, no
ante
sé.
Los compañeros.
De la parte de mi vida que puede interesar al público, que es la parte profesional, claro.
Efectivamente, a eso
luego
me refiero.
Ya cada uno no.
David, ¿tú?
Yo no, la verdad es que no, pero ya antes de que saliera todo este tema de los audios, tampoco, nunca he hecho locuras ni pensando
solo,
en eso.
Solo voy a decir yo la verdad, es
no,
increíble.
No, pero Dios. Digo, pues, ya no que me roben los audios, sino perder el teléfono móvil, o sea, que lo pierdas y te lo coja otro. No, siempre he tenido bastante cuidado.
¿Tú?
No, porque lo más importante que me podrían sacar sería algún audio en el que te ponga a parir a ti con Jesús o así. Y luego ya te pediría, disculpas.
Escucha,
o sea, que no,
eso
no sería lo más relevante.
Eso en las casas de apuestas no está ni pagado, yo
pues,
sé.
Pues entonces, entonces no.
Ya ves tú. Sí. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Puedes decirme cuál ha sido el avance en estas 24 horas de todo lo que está publicando Superdeporte y de esos audios que comprometen al presidente del Valencia?
Bueno, evidentemente la onda expansiva de los audios que anoche desvelaron los compañeros del diario Superdeporte se ha alargado durante el día de hoy y lo que queda en Valencia, unos audios que son la confirmación de lo que se lleva sufriendo aquí desde que Anil Murti es presidente del club y que, por desgracia, también son la confirmación de lo temido de cara a la próxima temporada. Cero inversión, más ventas y un equipo que seguirá perdiendo potencial. El fondo es duro, lo habéis escuchado, pero las formas son peores. En esos audios, Murti ningunea a dos chicos que llevan desde la cuna siendo valencianistas, Gallá y Carlos Soler. De este último dice incluso que lleva toda la temporada queriéndose ir y además le amenaza en modo mafioso diciendo que si se marcha gratis pondrá 100.000 euros para echarle a la prensa encima. En el vídeo que se ha grabado hoy, Murti no ha pedido perdón y no me consta tampoco que haya llamado a Soler o a Gallá para hacer lo propio con ellos. La realidad, Juanma, es que el tiempo de Anil Murti como presidente del Valencia terminó hace mucho y si Anil Murti fuera un presidente que trabajase para el valencianismo, habría dimitido inmediatamente después de mandar callar a la afición en Mestalla. Hoy el capítulo, entre esta noche y mañana en la portada de Superdeporte, el tema del estadio con los políticos y todavía queda LIM y muchas cosas más.
¿Murti acusa a Superdeporte de haberle pedido dinero en publicidad?
Sí. Sí, es uno de los puntos del comunicado.
Sí, sí. ¿Y qué dice exactamente de ese asunto?
¿Anil Murti?
Sí.
Que esto es una campaña de desprestigio por parte del diario Superdeporte y estoy buscándote exactamente para no equivocarme en el comunicado, la frase exacta, que porque el comunicado tiene 7 puntos, y como digo, este movimiento forma parte de la campaña de desprestigio en contra del Valencia que Superdeporte viene llevando a cabo en los últimos meses. Esta campaña empezó meses atrás después de que el club rechazara una propuesta de Superdeporte con la que el periódico intentaba asegurar su viabilidad económica cobrándole decenas de miles de euros al Valencia Club de Fútbol en concepto de publicidad.
Rafa Marín es el director de Superdeporte. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches. Dale.
Muy bien, gracias por estar en el partidazo. Esto es cierto que, bueno, a ver, a mí me parece lo más normal que un periódico le ofrezca una campaña de publicidad a un club de fútbol de la ciudad. Esto es el ABC del periodismo, es decir, no es nada de lo que se tenga que avergonzar ni Superdeporte ni ningún periódico. Cualquier periódico local acude al club de la ciudad y a otras instituciones de la ciudad para conseguir dinero en publicidad. ¿Eso es lo que vosotros reclamasteis?
Yo creo que en todo caso quien se tiene que avergonzar de esto es Ángel Murci, porque en una de las primeras conversaciones que destapamos dice que va a comprar a toda la prensa por 100.000 euros para que los padres de Carlos Soler no salgan a la calle. Evidentemente eso es entender o malinterpretar muy mal la relación que tiene que haber entre un club de fútbol y un periódico, en este caso deportivo, regional, local, como somos nosotros aquí en Superdeporte. Me imagino que en el comunicado al final lo que ha hecho ha sido intentar jugar un poco con algo que sí que ocurrió el pasado verano, y es que Meriton, en este caso, al mando del Valencia Club de Fútbol, tenía interés en hacer una campaña de publicidad para potenciar la venta de los abonos, porque la afición de Valencia, desgraciadamente, ha dejado de renovar sus abonos. Y nosotros desde Superdeporte, evidentemente, como hacemos con cualquier otro anunciante que llama a nuestra puerta, les dimos un precio, si querían realmente, pues lo típico, poniendo esos faldones en la edición impresa, esos banners en la web. No se llegó a un acuerdo porque Superdeporte es un medio y no acepta como contraprestación ni informaciones ni ningún tipo de pago en especie, y ya está, aquí paz y después gloria. Ellos siguieron por su camino, nosotros por el nuestro, y si tenemos una línea crítica, no contra el Valencia, nosotros apoyamos al Valencia y a los valencianistas, si tenemos una línea crítica contra Meriton es por su nefasta gestión, no porque no llegásemos a un acuerdo para cerrar esa campaña de publicidad.
Lo que pasa es que la gente dirá, ya, pero si os llegan a haber dado el dinero, seguramente no hubierais publicado todo esto.
No nos estaban dando el dinero, como digo, por tener una línea editorial.
No, lo sé, lo sé. ¿Pero hubiera sido comprometido?
Vamos a ver, yo creo que la gestión ahora mismo en el Valencia Club de Fútbol es tan nefasta, 3 temporadas el club fuera de Europa, una crisis, una brecha social, institucional, económica, que si queremos mantener nuestra credibilidad, y creo que Superdeporte mantiene intacta su credibilidad, no podemos hacer otra cosa que contar lo que vemos, y en este caso publicar lo que tenemos, que son unas conversaciones muy comprometedoras del presidente de Valencia.
Rafa, ¿esas conversaciones son todas pertenecientes a una única comida del presidente del Valencia con 5 empresarios de la ciudad?
Eso es otra cosa que ha filtrado el club, me imagino que de manera interesada, y en lo que nosotros no vamos a entrar, porque nosotros nos vamos a limitar a decir que hemos tenido acceso a una serie de conversaciones y no vamos a apuntar ni al lugar ni a los intervinientes, porque consideramos que la noticia no está ahí. La noticia está en las palabras del presidente de Valencia, que, como decía Hugo, confirman todo lo que estamos viendo aquí a diario y todo lo que además los medios y los aficionados y las distintas plataformas alrededor del club están denunciando. Para nosotros eso es lo realmente relevante. Y nosotros hemos puesto el acento en las palabras de Daniel Murphy, no en la del resto de los intervinientes en esas conversaciones.
Claro, pero digamos que si se produce esa comida es fácilmente identificable quién estaba en la mesa, o sea que él directamente ha señalado a 5 personas de la ciudad.
Bueno, yo entiendo que él interpreta que parte de esas conversaciones pueden salir de una reunión en concreto. Pero insisto, nosotros no hemos contado eso, eso es algo que ha difundido el club, o Meriton en este caso.
¿Y os ampara el secreto profesional? Es decir, ¿podéis estar callados hasta el día del juicio final?
Si, pues evidentemente nosotros, como todos los periodistas, vamos a mantener en el anonimato la identidad de nuestras fuentes, por supuesto. No nos esperábamos otra cosa que ha ocurrido hoy, ese juicio de que tomarán medidas legales contra nosotros, contra mi persona en este caso, como director. Hemos estado hablando con nuestros abogados, con nuestros servicios jurídicos, y estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, e incluso digo más, estamos dispuestos a pagar el peaje que sea necesario por situación es tremendamente relevante para el Valencia Club de Fútbol en un momento como este.
Se corta un poco el teléfono, simplemente muy rápido, Rafa. ¿Cuántos días quedan de audios en Superdeporte?
Nuestra idea es seguir publicándolos hasta el último partido de la temporada en Mestalla, en el que esperamos y nos sumamos además a la manifestación que han convocado distintas plataformas en contra del actual máximo accionista.
O sea, hasta el fin de semana, cada día va a haber un audio, o varios.
Esa es nuestra idea y creo que vamos a ser capaces de mantener ese timing, teniendo en cuenta la labor de filtrado que estamos haciendo, porque lo que no queremos es divulgar ningún tipo de conversación que no tenga que ver con el interés general del fútbol. No vamos a entrar en temas personales y dejarse.
Gracias, Rafa. Director de Superdeporte, un abrazo.
Otro para vosotros, buenas noches.
Gracias. Nos escucha Cañizares y Fermín Rodríguez, desde Valencia. Hola, Cañete, hola, Fermín.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, Juanma.
¿Es un golpe fuerte? O sea, por ejemplo, ¿Murti puede mirarle a la cara a Carlos Soler de ahora en adelante?
Sí. Es que no va a cambiar nada, Juanma. Es que
¿nada?
Anil Murti, yo creo que desde que llegó aquí solo ha sembrado tempestades. Sinceramente, o sea, es que ha generado tensión detrás de tensión, y cuando el Valencia empezaba a reviscolar, antes lo ha dicho Rafa, son tres temporadas seguidas fuera de Europa, pero creo que en los últimos 25 años el Valencia se ha quedado fuera 6 veces de Europa y 5 han sido con Meriton, ¿no? Pues bien, pues cuando estaban Mateu Alemany y Marcelino reconduciendo un poco y poniendo el club a la altura de su historia, pues Anil Murti, yo creo que, no sé si por celos, a saber, lo que está claro es que pues dinamitó todo esto. Y además, sobre todo, yo creo que menospreciando, alejando a lo que es el club, en este caso de su afición y de su entorno, ¿no? Y faltando al respeto, mando callar a la afición, etcétera. Son continuas las tensiones que genera y...
Sí, pero tú, es que me gustaría centrarme en lo de los audios, no lo de antes. Tú dices que no cambia nada, o sea, todas estas publicaciones no van a cambiar nada.
No es que no cambie nada, sino que es una más, Juanma. Yo creo que Anil Murti hace poco decía que confiaba en la dirección deportiva de Corona, y en los audios dice que cree en los directores deportivos. Yo creo que decir...
Bueno, escucha, hay muchos presidentes que piensan así, ¿eh?
Sí, pues sí, no te digo que no, pero yo te estoy diciendo que aquí el Valencia va de comunicado en comunicado y al final lo que hace es un poco, pues, todo lo contrario a lo que va pregonando, ¿no? O sea, predicando en este caso. Yo creo que al final el Valencia, lo que está claro, que yo creo que lo más duro de estos audios es confirmar lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que el Valencia va hacia un proyecto low cost en el que, si este año se ha quedado fuera de Europa por tercer año consecutivo, si encima tienes... por el tema del fair play, te ves obligado a desprenderte de tus mejores jugadores, pues obviamente la ilusión de ver al Valencia un poquito mejor se esfuma. Y además la manera de hablar de Carlos Soler y de José Luis Gallá, que son dos futbolistas que aquí
dos
están
símbolos,
aguantando, están aguantando aquí las velas en plena tempestad, pues sin duda es, pues, el, no sé, para mí el menospreciar hoy en día a los dos grandes iconos de este equipo.
Cañete, dime a ti, ¿qué es lo que más te ofende de todo?
Yo he dejado hablar a Fermín porque yo soy mucho más vehemente y mejor que todo el mundo escuche más a Fermín que a mí, porque, mira, a mí lo primero que no me extraña...
Tú, si estuvieras en ese vestuario y baja Anil Murti, ¿qué harías?
No, yo si estuviera en ese vestuario, ya hace tiempo que me hubiera tratado de irme. Y yo comenté, que fui muy criticado aquí en Valencia, que el esfuerzo de valencianismo que Gallá o Soler harían en caso de renovar no lo habrían hecho probablemente ninguno de los jugadores de mi época.
Claro.
Porque nosotros lo que queríamos era un club de fútbol, no esto. Entonces, a mí, lo primero que te quiero decir es que no me extraña. No me extraña nada, porque el nivel de prepotencia y de maldad de este tipo es muy grande y está demostrado, además. Ahora hablaremos de algún tema que te lo deja claro. Pero voy más allá. Cuando habla de que con 100.000 euros va a mandar matar a Soler, es muy fácil también saber por dónde van esos 100.000 euros. Por aquí en la ciudad hay...
Una cosa, matar en todavía... sentido figurado, que quede claro que se refiere a matar a críticas.
Sí, matar a críticas a través de periodistas. Es muy fácil identificar a esos periodistas aquí en la ciudad de Valencia, esto lo digo como un anexo, porque son todavía los... Ya hay muy pocos que blanquean a Peter Lim. Había muchos, pero ya hay muy pocos que lo blanquean, ¿no? Es fácil identificarlo. Pero me pregunto, ¿aquel proceso de venta tan oscuro, tan poco transparente, donde se eliminaron todas las ofertas, donde Aurelio Martínez y Amadeo Salvo solamente hablaban de Peter Lim y de la bonanza de Peter Lim, y que además, desde que se marcharon, ya no han vuelto a hablar del Valencia, probablemente, digo, por una cláusula de fidelidad, donde un borrador de un contrato que pasó Peter Lim, luego a la hora de la verdad se firmó otro, rebajando todavía más las condiciones para Peter Lim, sin firmar algo que era fundamental, que era acabar el estadio, por ejemplo, y que lo prometió además Amadeo Salvo. ¿Tiene relación esto? ¿Tiene relación? ¿Puede tener alguna relación? Yo lo dejo ahí, no lo sé. Como no lo sé, no soy capaz de decir nada más. Lo que pasa que a mí, cuando hay cuando las cosas son oscuras y poco transparentes, y cuando veo la forma de actuar Daniel Murphy, pues me preocupa mucho todo eso, ¿no? Eso es lo primero que te quiero decir. Lo segundo, este tipo, su incapacidad ya la ha demostrado. La ha contado Hugo y la ha contado Fermín. Son 3 años y además echando a 2 tipos que habían devuelto al Valencia, no solamente a la élite del fútbol, a la Champions League 2 años seguidos, sino a tener sentido de pertenencia para los aficionados.
Marcelino, el valencianista se sentía Alemán.
Otra vez
Marcelino y Mateo Alemany. Vale.
A Mateo Alemany y Marcelino. Por sí. cierto, fue Tebas el que le dijo a Lim. Oye, mira, pon un profesional ahí, hombre, pon a Mateo Alemany ahí, porque necesitamos un Valencia fuerte. Y le dejaron 2 años de gestión. Y resulta que este tipo en septiembre, octubre, se carga a los dos. Se carga a los dos después de haber hecho esto. Para dirigir él el Valencia, convence a Peter Lim y se queda él ahí. Este tipo, cuando dice Fermín que mandó callar Mestalla, ¿sabes por qué fue, Juanma?
¿Por qué?
Fue porque Movistar Telefónica había hecho un proyecto contra el cáncer infantil. Había conseguido comprometer al Real Madrid y a través de Mateo Alemany también al Valencia Club de Fútbol. Pero en ese proyecto yo era uno de los protagonistas. Entonces yo le puse verde, como es lógico, cuando tira a Mateo y a Marcelino.
Y se cargó el proyecto.
¿Y sabes
de los
lo que
niños?
Hizo? Se Pero... cargó el proyecto. Se cargó el proyecto contra el cáncer infantil. Que lo sepa toda España, joder, porque esto se sabe en Valencia, pero no se sabe en el resto de España. Entonces, tenemos la puta desgracia, perdóname, Juanma, de que tenemos al tipo más inepto y al peor persona aquí dirigiendo, al Valencia Club de Fútbol. Al Valencia Club de Fútbol. Es que es tremendo.
Uy, más claro no se puede decir. Fermín, Cañete, Hugo, gracias por estar con nosotros y iremos informando, porque si hay más audios que son comprometidos, en los próximos días lo iremos contando.
Un apunte rapidísimo, Juanma, sí. Que lo ha dicho Rafa Marín. 9 colectivos valencianistas contra la gestión de Peter Lim están movilizando a la afición para que este sábado, último partido en casa, no entre nadie a Mestalla, se queden fuera y dejen el estadio vacío en señal de protesta.
Qué desgaste, año tras año en Valencia con todo esto. Un abrazo a los tres, adiós, hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Hola Alcalá, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Capítulo escuchas de El Confidencial. Escuchas. Estos son sustracción directamente de audios. En el de hoy está el viaje a Nueva York.
Bueno, esto es la información del teléfono, información que sale del teléfono móvil del presidente Rubiales, que como todos saben y como ya contamos fue hackeado, fue intervenido, y de ahí salió en su momento lo de Rubiales, lo de Gerard Piqué, y ahora sale el famoso viaje a Nueva York. Lo publica El Confidencial, continúa con sus informaciones. Siempre según El Confidencial, a los 5 meses de llegar a la presidencia, Rubiales le pasó a la Federación los gastos de un viaje de placer de 6 días en la ciudad de Nueva York. Fue Rubiales a la Gran Manzana, según informa El Confidencial, a encontrarse con una pintora mexicana con la que en aquel momento, en el año 2018, recién llegado a la presidencia, mantenía una relación sentimental. Rubiales y la pintora. Rubiales encargó la escapada a Viajes El Corte Inglés, según los datos de esta información, y luego los vuelos, el hotel, los gastos y un coche de alquiler los pasó a la Federación simulando que estaba allí en un viaje profesional, en un viaje de representación, en un viaje como presidente de la Federación Española de Fútbol, lo que es falso según la información del Confidencial. Hay, de hecho, un audio que ha publicado los compañeros del Confidencial y que está en redes sociales, un audio, a mi entender, demoledor, en el que Rubiales le dice a su entorno, da la impresión que están preparando como una especie de coartada de lo que hay que decir de este viaje, y Rubiales dice, esto es textual, hay que decir que voy a reunirme con la MLS, y con los de Naciones Unidas. Hay que decir que yo voy allí a reunirme con la Liga de Fútbol Americano, la NFL, y con la MLS, y con los de Naciones Unidas. Escuchado, desde luego, parece que se está construyendo una especie de coartada, pero bueno, esa es la impresión que saco yo al escucharlo. Hay que decir, Juanma, de las 4 compañías aéreas que vuelan de Madrid al aeropuerto JFK, donde aterrizó Luis Rubiales, Rubiales eligió la mejor y la más cara, American Airlines en clase business. es en la que me voy yo en verano a Estados Unidos, pagándomelo yo de mi bolsillo, por
Pila
supuesto.
3A.
En Nueva York, el hotel elegido fue un hotel boutique de 4 estrellas, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, a 350 euros cada noche. El coche de alquiler, las fotos con la pintora, con el skyline de Manhattan por detrás, y el cargo se pasó, según esta información, a la Federación Española de Fútbol. La información... añade con una nota sentimental, la pintora mexicana, en agradecimiento al parecer, le regaló a Rubiales un cuadro pintado por ella, un cuadro en el que sale un león y 3 leoncitos pequeños, cuadro muy feo en mi opinión, que Rubiales colgó en su despacho federativo en Las Rozas a la vuelta de aquella escapada. Y bueno, esta es la información del Confidencial con todos los detalles, con ese audio de Luis Rubiales. Y supongo que habrá otra versión por parte de la Federación Española de Fútbol, que está invirtiendo mucho dinero últimamente en contratar profesionales y portavoces. Y bueno, pues tiene un nuevo portavoz, que es un gran compañero nuestro, Javi Gómez Matallanas, y que debuta esta noche en el cargo.
Sí, por lo menos aquí en el partidazo. Hola, Matallanas, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma, y a todos los oyentes del partidazo de la COPE.
Gracias, gracias. Mal momento, ¿eh? Para ser portavoz, ¿o no? ¿O buen momento? Porque hay partido todos los días.
El mejor momento de trabajar en la Real Federación Española de Fútbol, porque es el sitio del fútbol español, el gobierno del fútbol, y la verdad es que estoy encantado con estrenar este nuevo cargo en una emisora en la que he trabajado 5 años, y por momento es muy bueno. Muy bueno porque ayer quedó subcampeona la selección sub-17 femenina. Estamos en un proyecto de país para poder organizar, y yo creo que con el esfuerzo del presidente Luis Rubiales y de Fernando Gómez, el presidente de la Federación Portuguesa, un mundial en el 2030, con lo que supondría para España 30.000 millones de euros de manera directa en ese mundial, es lo que recordaría aquella organización del Mundial 82 hace 40 años. Pues la Federación ha pasado de 145 millones de presupuesto a 400.
Joder, mata.
Ha creado, no, me está diciendo el momento es pintiparado.
Sí, no, hombre, pero te llamamos por el marrón de lo que ha publicado el Confidencial.
Vale, pues mira, por aclarar, lo hemos aclarado en una nota esta mañana.
Sí, sí, sí. ¿El presidente fue a trabajar? ¿Eso se puede demostrar que fue a trabajar?
Sí, por supuesto. O sea, el viaje es de trabajo. Mira, es la redacción de la información está totalmente tergiversada, forzada al revés. O sea, viaja con otros 2 federativos, como hemos explicado en la nota, y dice, pasó los gastos. Vamos a ver. Como en todas las empresas, en la COPE o en el AS o en cualquier empresa, cuando se viaja, tú pides el viaje y luego lo pagas. O sea, en ningún caso ahí se pone lo que está diciendo Alcalá, dándolo como bueno, leyendo la información del Confidencial, que el viaje era totalmente de trabajo, absolutamente de trabajo, con una serie de reuniones fijadas y demás. Dan por hecho se meten en la vida privada, y hay que recordar lo que has dicho tú, en el enlace entre la anterior información que habéis tratado y la de los sonidos del presidente de Valencia y este, que podemos entrar en el debate ético de esos sonidos, pero es que aquí se trata de una sustracción de toda la información privada del móvil personal del presidente de la Real Federación Española de Fútbol y de, a lo mejor, creemos por informaciones que han salido de más sitios, del disco duro, que es una sustracción que está en manos de la policía, que está en manos de la justicia y que la investigación va por buen camino. Entonces, a partir de ahí, esta es una noticia no contrastada. No han llamado a la Real Federación.
¿Las reuniones que tuvo en la MLS y en Naciones Unidas se pueden acreditar? ¿Se pueden demostrar?
Vamos a ver, por puntos. Ese sonido, y además, como está aquí el implicado, creo que tengo autorización para contarlo, ese sonido precisamente lo consigue un buen periodista, que hace muy bien su trabajo. No como, en este caso, estas informaciones que no están contrastadas, que son falsas, que se esfuerzan los enfoques para hacer creer que es un viaje, que hay un delito por ser un viaje personal, cuando es un viaje de trabajo, claramente. Mira, ¿sabes de dónde viene ese sonido? El señor Juan Antonio Alcalá, que es un excelente profesional al que conozco hace 30 años y con el que he viajado por todo el mundo en diferentes medios y he cubierto los mejores eventos, por fortuna. El señor Alcalá sabía a finales de octubre ya que el señor Rubiales viajaba a Nueva York, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues haciendo bien su trabajo, a un miembro del gabinete, al propio presidente, porque él tiene acceso, como tienen que hacer todos los periodistas, preguntan a las fuentes. Sí. Oye, vas a Nueva York, ¿qué vas a hacer? Tal y cual. Pues ese sonido, y creo que estoy autorizado a contarlo, es sesgado porque es contestando, es una mentirijilla piadosa para el señor Alcalá, que luego dio la información de para qué iba allí Rubiales. O sea, luego la supo, creo que por fuente de la federación o por las fuentes que fuese, que eso no me voy a meter en mi vida, porque de eso vivimos los periodistas. Entonces, ese sonido que dice, dile que vamos a reunirnos con tal y tal, era para contarle con quién realmente se reunía, que en ese momento estaba un punto muy candente.
O sea, era una respuesta, era una respuesta seguramente a Marisa González, que entonces era la directora de comunicación, respondiendo a una pregunta de Alcalá.
A un miembro del gabinete, así como te lo estoy contando. Y sé perfectamente porque cómo Alcalá hizo perfectamente su trabajo, porque
vale,
encima...
Pero Mata, si perdona, ¿me puedes responder a esta pregunta? ¿Se puede acreditar la existencia de esas reuniones en Nueva York?
Sí, totalmente.
Sí, vale, pues entonces...
Absolutamente, o sea, él fue a trabajar... Mira, está escrito con tal rotundidad el artículo que sorprende la falta de rigor. Porque tú te lo debes leer desde fuera y sin manejar la información dices, jugar, madre mía, es que no son ni 6 días, es que no son esas cantidades, es que en ningún caso... ha comprado el billete del presidente y luego la pasa a la federación. No, lo compra la federación como se hace siempre. O sea, entonces son una serie de datos que alucinas, o sea, en ese sentido, ¿no?
Y por a ver, Fouto, ¿qué dices, Fouto? ¿Qué dices?
Mata, una duda. ¿El viaje este, ¿cuándo fue? ¿31 de octubre? ¿A principios de noviembre?
31 de octubre a ¿sí? 5 de noviembre de 2018.
Vale, es que ha publicado José María Olmo, el jefe del Confidencial, el que cuenta esta información, ha publicado hoy...
Jefe de investigación.
El jefe de investigación del Confidencial ha publicado hoy el certificado de la empresa Dominios de Proyecto, que pone que el viaje fue, que según la federación, el 1, 2 y 3 de octubre. O sea, eso está mal, ese certificado.
Será otro error de la información, porque sale un documento en la información de esta mañana manipulado, en la que borran, yo creo que conscientemente y a sabiendas, los nombres de los dos miembros del gabinete de presidencia, que era el señor Juan Rubiales, entonces director del gabinete, y el director de Relaciones Institucionales, Antonio Gómez Reino, lo borran conscientemente para hacer creer que ha ido solo Rubiales allí a un viaje de placer, cuando es un viaje de trabajo. O sea,
sí, pero el certificado entonces que ha mandado la federación hoy está mal. Pone que durante los días 1, 2, 3 de octubre de 2018, tanto mi persona como empleados de Dominios Proyectos estuvieron con la delegación de la Federación Española de Fútbol en Nueva York. Esa fecha, este certificado está mal entonces, el que habéis mandado hoy. Porque es que es el que ha publicado Chema en su cuenta de Twitter.
Pero ese certificado no sé dónde lo habrá sacado. Pero vamos, es uno y
este es de Dominios
Alcalá,
de Proyecto. Que...
Isaac, Alcalá informó en la cadena Compitadas al Copión de cómo fue el viaje, de qué hizo en el viaje, no durante, sino después.
Que sí, Mata, pero si yo no estoy dudando de eso. Que no estoy dudando de eso, Mata. Si lo que estoy diciendo es que, según Chema, o sea, ha publicado el certificado este, que es el que ha mandado la Federación, Real Federación Española de Fútbol, señor José María Timón. Y es el que certifica que durante los días 1, 2 y 3 de octubre de 2018, tanto mi persona como empleados, colaboradores de Dominio de Proyecto, estuvieron con la delegación de la Federación Española de Fútbol en Nueva York. Digo
vale,
que entonces esto pues estará mal, pues esta fecha.
Pues en vez de octubre, en noviembre, se habrán equivocado el documento. Eso ¿qué relación tiene con que la noticia es falsa, Isaac?
No, pero jolines, Mata, no me fastidies. Si mandas un certificado para decir que en una fecha estudió la delegación española en Estados Unidos y resulta que te equivocas en la fecha, pues menudo certificado.
Bueno, de todas formas, Matallanas, evidentemente, perdón, yo preguntaría, porque en aquella época yo tenía muy buena relación con Rubiales y yo informaba de las actividades de Rubiales en esta emisora, pues preguntaría a quien fuera qué ha ido a hacer Rubiales a Nueva York, y Rubiales le mandó el audio a la persona que fuera y bueno, pues le dijo que le contara. No recuerdo en todo caso, tú hacías la información también de la Federación Española para el diario AS y José Félix Díaz para el diario Marca y Antón Meana para la cadena SER y un servidor para la cadena COPE, y no recuerdo... ninguno de los cuatro informando de ninguna reunión de Rubiales ni con la MLS, ni con Kofi Annan, ni con Antonio Guterres en la ONU. Yo eso no lo recuerdo, pero seguramente fue así, seguramente vosotros lo podáis documentar. A mí me gustaría saber porque yo eso sí que no lo informé. A mí me dijo Rubiales en su momento que Obama le había dicho que había hecho muy bien en echar a Lopetegui. Eso sí, eso me lo dijo a mí Rubiales y así lo pues Obama le encantó que echaran a Lopetegui. Pero yo no conté que Rubiales estuviera con el secretario general de la ONU ni entonces bueno. No sé. ¿Qué hizo? ¿A quién vio? ¿Qué gestión hizo? Bueno, ¿Quién esperaba a Rubiales en la ONU?
Supongo que eso estará recogido en un libro de reuniones que se podrá acreditar porque son dos instituciones que recogen ese tipo de encuentros, supongo, tanto la MLS como la ONU.
Hay una cosa importante.
Que en ningún caso esas reuniones, o sea, el audio es para decir a Juan Antonio Alcalá para hacerle una mentirijilla piadosa. Que está bien, que está mal, no. Pero luego tú, si viste de qué se trató en ese viaje, que era de la posible Supercopa en Estados Unidos.
Vale, el audio, una cosa, Mata, el audio no es para mí. Quiero que quede muy claro. Ese audio, no, porque estamos aquí en un...
Es para alguien de la federación para que se lo
cuente. Ese audio no es Rubiales a Alcalá.
Vale, no nos entrecemos en eso. Mónica, ¿qué querías decir, Mónica?
No, a mí me parece que hay algo importante, además de todo lo que estáis hablando, y es que la federación ha solicitado el secuestro urgente de la información relacionada con el Supercopa Fire. O sea, que no se sigan publicando.
Sí, pero de momento creo que tiene 48 horas más el confidencial, me parece.
Sí, eso fue el miércoles pasado, cuando se solicitó. Los abogados del confidencial pidieron un aplazamiento que se ha producido a las 13 horas y luego eso está su dulce, su señoría creo que va a fallar en 48 horas.
Tiene el confidencial 48 horas para soltar el material.
Bueno, 48 horas y la decisión que se tome.
Mínimo.
Porque no está muy claro, han nombrado...
Lo único ilegal que hay en todo esto es la sustracción de toda la información privada del móvil personal del presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Sí, Mata, pero creo que sabes, Matallanas, que han nombrado a un...
Te voy a preguntar un supuesto. ¿Tú si hubieses publicado esta información hubieses llamado a la federación para contrastarla?
Yo si veo esto publicado, por supuesto.
¿Hubiese llamado?
Por supuesto.
¿Tú hubiese seguido la plaza y el periodista y ganas seguido, en este caso, los compañeros?
Bueno, Matallanas, muchísimas gracias por debutar como portavoz en el partidazo. Un abrazo.
Un placer.
Hasta luego. Gracias. Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal de cabecera. No de líos. Simplemente le quería preguntar... Emilio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, compañía.
Si nos roban el contenido del teléfono y nos hacen lo que le han hecho a Rubiales, ¿palmamos nosotros o palman los que nos lo roban?
Dos efectos. Primero, cualquier delito que se quiera perseguir como consecuencia de eso, automáticamente se declarará nulo el procedimiento porque trae causa de una injerencia ilícita, que es el segundo efecto consecuente a esa incautación de una información sin control judicial. Por tanto, si te quitan el teléfono y se divulga la información, evidentemente se comete un delito y además esa información está protegida y no puede ser divulgada.
¿Con qué pena está condenado eso?
Pues es un delito contra la intimidad que puede llegar hasta los 6 años de prisión. En atención a cuál sea el contenido, lógicamente si afecta a la vida sexual, a la orientación sexual, a la ideología política, en fin, a una serie de condicionamientos que están en el código, la pena se incrementa, claro.
Si voy a comer contigo y grabo la conversación que tenemos comiendo y la emito, ¿qué me pasa?
Vamos a ver, regla general. Si estamos comiendo con alguien... que por cierto tenemos una comida pendiente tú y yo.
Sí, te voy a grabar, por cierto, para probar, a ver si...
Y yo te grabo a ti, esa grabación es completamente lícita y se puede utilizar como prueba. Y si yo reconozco un delito, se puede perseguir. Otra cosa es que el camarero que nos está atendiendo en la mesa, que no forma parte de esa conversación, ponga un micrófono en la botella de agua, pongamos por caso un tanto fantástico, y grabe esa conversación. En ese caso, la captación es ilícita y además lo que se obtenga ahí no puede tener ningún valor de prueba. ¿Por qué? Porque yo puedo asumir que tú me estés grabando, pero no puedo o no tengo por qué asumir que me esté grabando un tercero. Digamos que yo me arriesgo al hablar contigo a que tú me grabes, pero no a que me grabe un tercero.
Pero yo eso flipo un poco, cómo está... ¿Cómo que tengo que asumir que si como con alguien me puede estar grabando?
Claro, sí, lo tienes que asumir, sí. Claro. Estás poniendo en peligro, entre comillas, tu intimidad, claro. Si no, no comas con nadie y no cuentes nada a nadie.
Claro.
Y entonces no lo estarás poniendo en peligro. Pero, por tanto, si tú estás comiendo con alguien, con 4 o 5 personas, o tú estás en un grupo de WhatsApp transmitiendo permanentemente audio, cualquier persona que esté dentro de ese círculo, no un extraño al círculo, los que estén en el círculo y divulguen, indiscutiblemente están haciendo algo que es lícito. Distinto es que haya una injerencia tipo Pegasus, tipo, en fin, estas que estamos conociendo, por parte de alguien que tú no te puedes esperar. Pero sí te puedes esperar que cuando comes conmigo yo te esté grabando, claro.
Uy, chaval. Pero, otra pregunta. ¿La federación tendrá que acreditar, o en este caso Luis Rubiales, tendrá que acreditar que esos audios han sido obtenidos de manera ilícita? Porque eso entiendo que hay que probarlo, ¿o no?
Vamos a ver, depende en qué contexto. Es decir, tampoco hace falta una declaración administrativa. Supongamos que el señor Rubiales es acusado, Dios no lo quiera, por un delito de malversación, en fin, lo que sea. Evidentemente lo que hará su defensa que es intentar contaminar la prueba desde el minuto uno. Es decir, aquí no se trata de que estemos certificando permanentemente conversaciones que pueden tener sesgo de ilegalidad. Solamente cuando llegue el momento de la verdad. Si este señor le acusan de un delito, ¿qué hará su defensa? Pues decir que la prueba, que la captación de la prueba es ilícita. ¿Por qué? Porque fue un tercero que invadió su intimidad sin control judicial. Y por tanto esa prueba es nula. Y no solamente la prueba es nula, sino todas las que se deriven de ella. Y en consecuencia ahí sí que se estimulará esa nulidad de la prueba. Pero no es que haga falta declarar la legalidad o ilegalidad de la captación. Tenemos que ir a ver el contexto procesal en el que esa conversación puede intervenir.
Una preguntita, perdona, Juanma. Entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, ¿qué prevalece?
Esa es la pregunta del millón. Y, igual que en todo lo que te estoy contando hasta ahora mismo, no estamos divididos, en eso sí que hay una cierta división. Es decir, lo que pasa es que desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista práctico, al final veremos, si tengo un minuto, como la cuestión parece sencilla. Lo primero que tenemos que ponderar es si la información que se está divulgando tiene interés público y por tanto está amparada por el derecho fundamental a la libertad de información. Eso es lo primero, porque si lo que se está contando es que un señor, pues yo qué sé, pues se ha ido con su dinero a una playa y tal, pues evidentemente eso no tiene interés informativo. Lo primero es que pase el filtro del interés público. Y una vez que pase el filtro del interés público, tendremos que analizar si vence la libertad de información o vence la intimidad, que generalmente va a vencer el derecho fundamental a la libertad de información, porque es un derecho mucho más colectivo, mientras que la intimidad es un derecho mucho más particular. ¿Qué sucederá si alguien persigue al periodista que ha divulgado una información con visos de ser ilegal? Porque se va a enconchar, se va a acoger a su secreto profesional. Y, por tanto, el juez no le puede obligar a que revele su secreto
¿Nunca,
profesional.
¿Nunca? ¿Nunca?
En ningún caso. En ningún caso. Él está amparado, el periodista está como el abogado, como el sacerdote, está amparado por su secreto profesional, salvo que haya una cuestión, hombre, de gran emergencia para el Estado, de seguridad nacional, que ya
o un delito de sangre, ¿no? Claro, si a mí alguien me confiesa que ha matado a alguien, pues, no sé, estaré obligado a delatarle delante de un juez, digo
pues,
yo.
Pues yo no haría fisuras en eso, ¿eh? Yo creo que no haría excepciones. Yo creo que el secreto profesional, que decía la Constitución que se regularía, han pasado unos cuantos años y todavía no tenemos una ley de secreto profesional en España, evidentemente constituye un muro de contención del interés estatal en perseguir los delitos y que viene a proteger, a preservar ese sagrado derecho o ese sagrado deber que tiene el periodista a intentar conseguir la información sin tener que revelar la fuente. Estamos en un estado democrático, es más difícil hacer las cosas que en un estado autoritario, claro.
Sí, hombre, visto así, la verdad que es verdad. Emilio, tenemos pendiente la comida, grábame porque lo vamos a pasar fantástico, va a merecer la pena que me grabes.
Un abrazo,
gracias.
Buenas noches.
Juanma,
sí.
Mañana hay una nueva toma del Confidencial, que me dicen estará publicada a las 5 de la mañana, sobre una investigación a un rival de Rubiales, que supongo que será Tebas.
Vale.
Ordenada por el propio Rubiales.
12 y 48, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz.
Es muy divertido y a mí también me da morbo, pero esto de los audios robados es una moda muy peligrosa y asquerosamente poco ética. Cualquiera estaríamos muertos tras un hackeo de nuestros teléfonos. El que diga lo contrario, miente, y lo sabéis.
Claro.
Lo dije hace un par de años y lo repito ahora y mil veces. Rubiales hará bueno a Villar, es un dirigente lamentable. ¿Qué tiene que pasar para que dimita Rubiales? ¿Cómo es posible que no esté ya en su casa? ¿Qué país es este? Otro oyente dice, Santi Cañizares, tú eres el Valencia y el murciélago del escudo, chapó. Sin pelos en la lengua y sin miedo. Y decía otro oyente, las palabras de Cañizares son el fiel reflejo de lo que muchos valencianistas llevamos tragando y tragando durante años. El día que esta tropa se largue de Valencia, lo vamos a celebrar como si fuera una Champions.
12:48, sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.